que 48 horas después dejó sin efecto tras una alerta de seguridad transmitida desde funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ojo, no fue una reunión directa con el embajador Brandon Judd, no fue entre el ministro y el embajador, sino que a través de esta instancia que podríamos llamar más técnica en la Subtel. La existencia de esa firma no había sido mencionada en estos días en las primeras vocerías por parte del Ejecutivo. Ni la ministra vocera Camila Vallejo, ni el canciller Alberto Van Claveren, ni tampoco algún otro ministro de Estado habían dado cuenta de un decreto firmado mientras sostenían que el proyecto estaba suspendido y en etapa inicial. La pregunta entonces cambió. ¿Sabía o no el presidente de la República de esta firma y anulación posterior? Según confirmó el propio Ministerio de Transportes a la radio, Muñoz informó a Gabriel Boric tanto de la alerta como de la firma de este decreto. Desde la cartera señalaron que, como ocurre en materias sensibles, el ministro pone en conocimiento al presidente sobre estos antecedentes entregados por la representación estadounidense y que tras ese intercambio el presidente estuvo de acuerdo en no avanzar hasta tener absoluta claridad sobre el alcance de las advertencias. Tras este análisis, el decreto fue anulado y se solicitaron nuevos informes a organismos de seguridad antes de retomar cualquier paso administrativo. El reconocimiento público llegó recién anoche, cuando Muñoz admitió en una entrevista televisiva que el documento estaba listo para enviarse a Contraloría, pero que optaron por retroceder a la luz de los antecedentes recibidos. En Tomé, en la región del Biobío, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, respondió justamente por el proyecto del cable submarino China-Chile y defendió la actuación de las autoridades chilenas. Incluso fue enfático en señalar que iniciativas como estas se ajustan a la representación y legislación chilena y que no representan ningún riesgo para la seguridad nacional ni tampoco para terceros países.
Obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ninguna daña a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países.
El episodio desató sin duda críticas en la oposición, esto por las contradicciones en la línea comunicacional, en el relato de La Moneda. Desde la UDI anunciaron que el próximo 2 de marzo, una vez inicie también el periodo legislativo y de luego ahí sí el 11 de marzo en el nuevo periodo legislativo, van a solicitar la creación de una comisión investigadora a propósito de la controversia. Esto con todos los diputados que lleguen una vez al Congreso asumido el gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, calificó el manejo de esta crisis como mala y aseguró que se trata de una situación preocupante y que genera daño incluso a la imagen de nuestro país a nivel mundial.
Una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad es que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile.
Fue el diputado republicano Luis Fernando Sánchez quien sostuvo que aquí lo que se han instalado son mentiras desde el ministro de Transportes hasta mentiras por parte del presidente de la República, que por supuesto deben, según dijo, ser aclaradas por el jefe de Estado.
Esto ya ha pasado más allá de un mero conflicto diplomático con otro país. Es también una falta a la verdad, una mentira, un engaño por parte del ministro Muñoz, de las más altas autoridades.
Llama la atención porque las críticas no solamente llegaron desde la oposición, sino que del propio sector del gobierno, porque también hubo cierta incomodidad. Por ejemplo, conversamos con el diputado del PPD, Raúl Soto, quien cuestionó el manejo comunicacional que ha llevado La Moneda hasta ahora y advirtió que las versiones contrapuestas entre ministros terminaron debilitando la posición del gobierno en medio de esta crisis diplomática.
Se ha manejado esta controversia con Estados Unidos de mala manera. No ha habido capacidad de prevenir y anticipar la crisis. Han existido versiones contradictorias de distintas autoridades de gobierno.
Por ahora, en lo concreto, sabemos que el proyecto del cable China-Chile permanece sin autorización y bajo revisión de organismos de seguridad, mientras que, ya lo decía, en el Congreso se anuncian citaciones para el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y también para el canciller Alberto Van Klaveren, y la comisión investigadora para poder despejar las dudas sobre la firma y posterior anulación de este decreto. En La Moneda, en tanto, el ambiente es de total hermetismo. Se los contaba al inicio de este despacho, el presidente camina en silencio sin entregar declaraciones algunas ni respuesta a nuestras preguntas. También en paralelo se está a esta hora realizando una reunión, la misma reunión que existió el día de ayer en el Ministerio del Interior, donde también participa Cancillería, Vocería de Gobierno, y creemos, todavía no lo tenemos confirmado, que también está el ministro Muñoz, quien sabemos no se encuentra en su cartera en estos momentos. Por lo tanto, hemos ido en busca de las respuestas, no ha existido una vocería o al menos una decisión de quién va a asumir ese rol para poder alinear un solo relato. Néstor Tomás.
A ver, hay tanta aquí en esta prácticamente semana desde que explotó el escándalo del cable, fíjese que fue Estados Unidos el que lo hizo público, Camila Vallejo, en el podio de la vocería. Este gobierno no toma decisiones bajo amenaza o presiones de ningún país, apuntando directamente a una distancia de que Estados Unidos haya tenido alguna incidencia en la decisión que se tome. Dice, las recomendaciones del embajador, por el embajador de Estados Unidos, se toman en consideración, mas no determinan, dice ella, las decisiones soberanas que toma nuestro país. ¿Sabía Camila Vallejo de que el presidente había instruido dejar sin efecto el decreto ya firmado? ¿Anularlo? Porque si no, aquí hay un cúmulo de personas que faltaron a la verdad, por no decir que mintieron directamente, durante varios días.
Tú estás diciendo que al interior del gobierno
al
se
interior.
Mintieron entre ellos.
O se mintieron entre ellos o se pusieron de acuerdo todos para dar una versión alejada de la realidad, por no decir apoyar una mentira. ¿Me explico?
No, sí, porque, a ver si esto es así.
Las declaraciones no comulgan unas con otras, ni Alberto Van Klaveren, ni la vocera de gobierno. Claro, hasta ayer en la noche sí, pero ahora que se conoce el decreto y el por qué el decreto se anuló.
Yo me hago una pregunta. Si están todos los antecedentes sobre la mesa y se dicta un decreto, ¿cuál es la razón para echar marcha atrás? ¿La presión norteamericana?
No hay otra.
¿Cuáles son los antecedentes que dieron a conocer los norteamericanos? Que podía afectar la seguridad de Estados Unidos.
Y de la región.
Y de la región. Pero nosotros nos preocupamos por nuestra propia seguridad, me imagino. Entonces, es la seguridad norteamericana. Y de tercero, la nuestra, no sé, pues veremos nosotros. Ok. Desde ese punto de vista, sería bueno que el presidente Gabriel Boric dijera qué antecedente estuvo sobre la mesa para dar esta orden. ¿O no? Me imagino, para aclarar el asunto. ¿Será posible que el presidente nos explique? No es necesaria una conferencia de prensa, un punto de prensa de una hora, como ocurrió alguna vez, sino más corto, y que sea esto simple. Y que no empecemos con no quiero decirle bulelladas, pero por explicaciones burocráticas, porque el acto terminal del decreto se terminó con la firma. Después tiene que intervenir otro organismo independiente que la Contraloría.
Pero en el Ministerio ese era
estaba terminado.
Final en ese proceso.
Exactamente.
Hasta ese proceso.
¿Será posible? Esa es una pregunta. Oye, pero esta es una disputa, la verdad, digamos también las cosas como son, entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto? Esa es la disputa. Esa es. Oye, mira, es interesante siempre, bueno, nosotros que trabajamos en esto, es interesante escuchar los tonos. Escuche los tonos, porque aquí en un lugar, Chile, usted sabe, es un país recóndito, sí, claro. ¿No?
Literalmente el fin del mundo.
Él es el fin del mundo. Usted sabe que en Chile llegan los aviones y no siguen a ninguna parte. Llegan y vuelven y retornan. Este es el fin del mundo. Entonces, en el fin del mundo se produce la lucha, la disputa, la controversia entre Estados Unidos y China. Entonces, mira, hagamos una cosa. Escuchemos primero al embajador norteamericano lo que dijo en el día de ayer. Escuche los tonos, escuche los acentos. Aquí está.
Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros. Este fue uno más.
Los malignos son los chinos. Entonces, claro, ahora.
Dando en YouTube.
Sí, ese, claro, el embajador norteamericano. Ahora escuchemos. La representante de la embajada china.
Obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ninguna daña a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países.
El embajador Niu Qing Gao.
Bao. Eso es. Ya, ahí estamos. Ahí están los tonos, ahí están las palabras, en este castellano pronunciado con acento extranjero, porque la disputa llegó a nuestras tierras.
Bien, Francisca, vamos a quedar atentos si es que se conoce algo más de toda esta trama.
Pero Francisca, ¿se espera alguna vocería en cualquier instante o ya no?
No, o sea, el ambiente es de completo hermetismo, Tomás, acá en La Moneda. Por cierto, es una reunión que nosotros nos dimos cuenta porque los vimos llegar algunos, a parte de los equipos, pero nadie nos había avisado de esta reunión, por lo tanto, no se espera ninguna vocería, por lo menos, que nos hayan avisado por ahora.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos con más información respecto a un accidente que se ha registrado en la ruta 5 entre las regiones del Biobío y la región de la Araucanía. Carlos Martínez nos amplía.
El conductor de un camión falleció hace pocos instantes luego de que el pesado vehículo que guiaba volcara hacia el costado derecho de la ruta de sur a norte en el kilómetro 562, sector Mininco, Cuesta de Esperanza. Esto es al norte de Coyipulli, aproximadamente 115 kilómetros al norte de Temuco. El accidente, insistimos, ocurrió hacia el costado derecho, por lo tanto la pista derecha de la ruta está intervenida. Hay tránsito al norte con restricción solo por la pista izquierda. Esto enlentece el paso de vehículos que ya tienen una alta carga, porque un poco más al sur, a la altura de Victoria, kilómetro 607, hubo trabajos durante esta jornada que restringieron el paso también a una pista, generando una altísima congestión vehicular. Ahora, quienes van en dirección al norte se encuentran con este accidente, reiteramos, a la altura de la Cuesta Esperanza, sector Mininco, que deja el conductor de un camión fallecido. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
José Antonio Kast se pronunció por primera vez respecto a la tensión diplomática entre Estados Unidos con el gobierno de Gabriel Boric. El presidente electo optó por un tono mesurado, evitando así adelantar juicios de valor, enfatizando que aún es necesario reunir más antecedentes para comprender plenamente el alcance de la situación. Desde su equipo sostienen que dicha cautela responde al tono republicano que ha marcado este periodo de transición hasta el 11 de marzo. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En medio de la creciente tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente electo José Antonio Kast se pronunció por primera vez sobre esta controversia tras la revocación de visas por parte de Washington a tres funcionarios de la administración del presidente Gabriel Boric. Una medida que, sumada a los últimos antecedentes que hemos conocido precisamente en las últimas horas, ha profundizado las fricciones a nivel interno. El mandatario electo abordó el tema a su llegada durante esta mañana a la denominada Moneda Chica, donde se acercó a la prensa para entregar una breve pero significativa declaración. En ella, si bien evitó fijar una postura categórica, enfatizó en la necesidad de actuar con cautela frente a un escenario que es calificado dentro de la oficina del presidente electo como delicado. Según señaló, su equipo, liderado por el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, se mantiene atento al desarrollo de la situación y analiza las eventuales implicancias que este episodio podría acarrear en el plano bilateral. En esa línea llamó a no precipitar conclusiones y a esperar que los hechos se esclarezcan con el paso del tiempo.
Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando.
Sí, esta es la línea que ha definido el equipo de José Antonio Kast frente a esta controversia. El próximo ministro de Defensa Nacional y también el futuro canciller lo reiteraron durante esta jornada. Antes de emitir opiniones es indispensable entonces para el equipo de José Antonio Kast contar con todos los antecedentes sobre la mesa, una postura que se alinea de cierta forma con la primera declaración pública del futuro canciller, quien también, recordemos, el pasado viernes hizo un llamado en esta línea, precisamente llamando a no anticipar juicios mientras la situación continúa en desarrollo. ¿Cuál sería el plazo, eso sí, para cualquier tipo de pronunciamiento? El próximo 11 de marzo, el cambio de mando. Al respecto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, indicó que se debe estirar precisamente lo más posible el cable para conocer las verdaderas implicancias de este escenario.
Por lo mismo, hemos dicho que hay que estirar este cable al máximo para ver verdaderamente con qué nos encontramos. Y sería interesante contar con esa información para ver cuál va a ser la posición oficial del gobierno entrante.
Es desde el oficialismo donde han surgido las voces más fuertes que emplazan precisamente al presidente electo José Antonio Kast a fijar una postura clara frente a la controversia. En ese contexto apuntan a su próximo viaje a Estados Unidos para participar de esta cumbre Escudo de las Américas programada para el próximo 7 de marzo con Donald Trump, instancia donde podría, dicen, ser una instancia clave para que José Antonio Kast pueda pronunciarse en esta materia. A juicio de estos sectores, no puede mantener silencio en medio de la tensión diplomática y debería aprovechar ese escenario internacional para marcar una posición definida. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, se refirió al respecto.
No puede guardar silencio. Él debiera mantener una política como futuro jefe de Estado que va a dirigir las relaciones internacionales en defensa de la soberanía de Chile y no de los intereses del régimen autoritario de Donald Trump.
Dentro del propio sector, dentro de la propia derecha, también surgen matices. Algunas voces plantean que esta instancia, a pocos días precisamente del 11 de marzo, podría convertirse en una oportunidad para destrabar este impasse y encauzar la relación bilateral con Estados Unidos. Así lo expresó el senador de la UDI, Iván Moreira, quien sostuvo que se podría aprovechar este escenario precisamente porque José Antonio Kast no tendría
A ver, vamos a retomar la comunicación en los próximos minutos respecto a lo que nos estaba contando Bárbara Payal, del presidente electo. Llegó sigiloso, en silencio, hasta la oficina del presidente en la mañana. Poco quiso hablar cauteloso de cada una de las impresiones. ¿Por qué? Bueno, porque esto es parte de lo que le va a tocar heredar. Sí o sí. Va a tener que decirle a los chinos que no hay ninguna posibilidad, o sí, que la tienen para la construcción de este cable.
Yo no sé lo que le va a decir Cast a Trump en la reunión.
El 7 de marzo.
Sí, sí. ¿Qué? Trump le va a preguntar. ¿Qué va a responder Cast? Esa es la pregunta. O sea, si tú le tuvieras que dar una recomendación, ¿qué le recomiendas a Cast?
No ir,
pero ella aceptó la invitación. Declararse.
Lo que tiene que hacer es. O sea,
no me digas tú que va a pedir un certificado, una licencia médica falsa. No.
Pero yo creo que lo primero era no ir. Ahora que ya quiso ir, es estar allá, pero hay que ser claro respecto a cómo esto se plantea. De que Chile no. Esto no es el jamón del sándwich. Si Chile también tiene que tener espacios para negociar respecto a ciertos puntos. Las cosas no pueden ser gratis.
Lo primero es que le tendría que pedir explicaciones a Trump en qué consisten.
¿Cuál es la posición y la inseguridad?
Sus preocupaciones, claro. ¿Cuáles son? Dos, ¿qué posibilidades hay de que esas dudas se solucionen? ¿Qué seguridad hay? Tres, Estados Unidos tiene enormes negocios con China. Gigantesco. ¿Por qué Chile no?
Bueno, pero
¿cuántos bonos norteamericanos tienen los chinos?
Tomás, lo decíamos el otro día, tienes al puente, el puerto de Chancay, que ni siquiera el gobierno peruano pudo entrar. Perdieron su soberanía.
Claro, pero ese es el negocio de los peruanos, que está bien, tú
no,
tienes razón.
No, pero así como le exige a Chile.
Exactamente. Pero ellos también tienen negocios con los chinos.
Sí.
Ya, entonces, ¿dónde se fabrican los celulares?
Sí, es que alguien te podría decir, Tomás, no se puede comparar el negocio que tienen de carcasas, de equipos, de tecnología, ¿ok?
De alta tecnología.
Está bien, de alta tecnología, quien no se puede comparar con un cable de la transmisión de datos e información, donde pasa toda la información, millones de datos por minuto. Porque eso era lo que, al menos explicaban alguna fuente,
sí,
que el cable en sí es muy, muy, es muy delicado por el tráfico de información.
¿A cambio de qué? ¿El no es a cambio de qué?
Bueno, eso es lo que digo, ¿a cambio de qué?
Sí, porque si no, si a cambio de nada.
Por eso decía.
Por posición,
es
¿no?
Eso es lo que debería decirle a. A ver, volvamos con Bárbara Paillal, que está ahí en la oficina del presidente. Bárbara.
Sí, continuamos. Hablábamos respecto a que ciertos sectores, ciertos actores políticos dentro del propio sector de la derecha han planteado ciertos matices para que precisamente la cumbre Trump, que se va a llevar a cabo el próximo 7 de marzo, sea aprovechada también para lograr algún tipo de solución respecto a este impasse. Así lo han señalado algunos parlamentarios, como el senador de la UDI, Iván Moreira, presidente, de hecho, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien sostuvo que este escenario no tendría mayores implicancias para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, dijo que hay que buscar algún tipo de solución, algún camino. Incluso, dijo, en el marco de esta declaración, descartó eventuales efectos en materias como el programa Visa Waiver para José Antonio Kast, recordando que el actual mandatario estadounidense Donald Trump ha calificado a José Antonio Kast como un aliado en la región.
Y en esa bilateral, buscarle armoniosamente una solución a este impasse que ha ocurrido. Y yo señalaría que yo veo muy difícil que Estados Unidos retire la visa waiver en Chile.
Y precisamente en la línea de recabar antecedentes, durante estas dos últimas jornadas podemos decir que José Antonio Kast ha mantenido reuniones con el próximo canciller Francisco Pérez Mackenna, se ha mantenido acá en la oficina del presidente electo, específicamente también para abordar cuáles serían las implicancias de seguir uno u otro camino. Eso es la información que manejamos ahora respecto a que se pueda dar algún tipo de postura previo al 11 de marzo. Eso estaría descartado por parte del equipo de José Antonio Kast, a la espera precisamente de poder concretar una reunión bilateral y también que en este llamado que han hecho durante esta jornada desde el Palacio de la Moneda también puedan esclarecer mayormente los hechos, Néstor Tomás.
Muchas gracias.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Contrata internet
internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Senapred activó alerta roja para la comuna de Los Ángeles esta tarde por el incendio forestal en el sector rural El Olivo. Mario Tapia, desde Radio Biobío en esa ciudad, con los detalles.
Senapred Biobío durante esta tarde decretó alerta roja para la comuna de Los Ángeles debido al incendio forestal que está siendo combatido en el sector Guanaco 3, esto es cercano a un sector denominado El Olivo, por la ruta 5 Sur hacia el norte de Los Ángeles, a unos 25 kilómetros de la capital provincial de Biobío, al interior, donde también hay unas 5 casas que estaban en riesgo de ser alcanzadas por las llamas. Además, el fuego alcanzó 2 bodegas, según se dijo, que resultaron afectadas por este siniestro. En el lugar trabaja aún bomberos vía terrestre, también protegiendo las viviendas, y además está CONAF vía aérea con 4 naves combatiendo este incendio, según se ha dicho, en desarrollo en el sector ya citado, cercano a Los Ángeles. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli demandó a la municipalidad de esa misma comuna, asegurando que fue despedido por ir a combatir los incendios forestales que se registraron en la región del Biobío. Nos cuenta Andrea Solís, de Radio Biobío en Valdivia.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Laboral con la intención de esclarecer y acreditar la relación laboral del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli, Rodolfo Zúñiga, que prestaba servicios vinculados a la seguridad a la municipalidad de esa comuna. Según planteó el abogado representante de Zúñiga, Álvaro Pérez, la situación se produjo tras ser convocado por la institución a prestar colaboración entre el 22 al 25 de enero en los incendios forestales que afectaron a la comuna de Florida en la región del Biobío. Al retornar del llamado y acudir a su trabajo, se le comunicó que había sido despedido por no presentarse a cumplir con las funciones por las que fue contratado por el municipio hace cerca de 3 años mediante un contrato a honorarios. El abogado indicó que tras presentar la demanda, esperan que se declare la nulidad del contrato y su cliente sea indemnizado.
La nulidad del contrato de trabajo implica el pago de todas las indemnizaciones que se deben de toda la relación laboral. Comprenderá usted que no existe la confianza en absoluto de volver al trabajo, si es que resulta que por ejercer una función pública, porque los bomberos ejercen, son un servicio de utilidad pública. Resulta que justo lo echan cuando tienen que ir a ser de bombero.
Al respecto, el vicepresidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Dino Olivieri, manifestó su preocupación por lo sucedido y argumentó que según la legislación vigente, los voluntarios no pueden ser despedidos por acudir a una emergencia.
Indudablemente muy preocupante por la falta de conciencia, en este caso de los empleadores. Hay una ley que autoriza a los voluntarios a desempeñar su trabajo sin perjuicio ni pérdida de remuneración en caso de una emergencia. Esa es solamente con salir a la emergencia y traer un certificado del comandante del cuerpo bombero, el voluntario puede ausentarse de sus funciones laborales.
Olivieri agregó que este tipo de situaciones también han afectado a otros voluntarios que han sido despedidos por asistir a emergencias en Concepción. La radio se contactó con la municipalidad de Panguipulli para conocer cuáles fueron los motivos que tuvo la casa edilicia para despedir al voluntario. Sin embargo, evitaron comprometer una vocería argumentando que el alcalde Rodrigo Valdivia estaría en Consejo Municipal gran parte del día. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Se levantó la primera casa definitiva en Punta de Parra. Se trata de una vivienda industrializada, parte del piloto que contempla la instalación de este tipo de inmuebles. Lo mismo se va a realizar en Penco y Concepción. Carlos Morales nos amplía.
trata de un inmueble levantado a través de la línea vivienda industrializada. Sobre esto, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, explicó que esta es la primera de 12 viviendas que se construirán bajo esta modalidad en ese sector y que se espera se replique el modelo en Penco y Concepción.
Lo que podemos decir hoy día con este hito es que el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales se inició formalmente. Luego de este proceso vamos a esperar también la instalación de otras 9 viviendas en el caso de Penco, que es parte de este piloto también que levantó el Ministerio.
A diferencia de otros lugares, en Punta de Parra la mayoría de las personas son dueñas de su terreno. Es por ello que pueden optar al subsidio DS1 o Decreto Supremo número 1 para construir la vivienda, dijo la directora de Servio, María Luz Gajardo.
Lo que vamos a hacer es un llamado para cada una de las familias para que obtenga su subsidio en sitio propio, ser nominada en un sistema de llamado que vamos a abrir.
Sobre la construcción de la vivienda, comentó su propietaria, Rosa Burgos, quien valoró el rápido avance del levantamiento de la estructura.
Gracias a las gestiones de todas las autoridades, de gobierno, de alcaldía, Senaprea haciendo la vivienda de emergencia, ya me entregaron la luz, el agua, todo listo, y ahora terminando casi la casa definitiva. Entonces, no sé, estoy todavía descontrolada porque ha sido todo tan rápido. En casi un mes y tanto ya tenemos, y espero que todos mis vecinos sea lo mismo. No esperaba ser la primera.
Con esto se espera continuar avanzando en materia de reconstrucción y que más personas opten por la modalidad de construcción de viviendas industrializadas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con bandera roja están dos playas del lago Villarrica por la presencia de microcistina, una toxina perjudicial para la salud de las personas que aparece debido a la contaminación del agua. No existe prohibición de baño y la autoridad sanitaria recomendó no realizar actividades recreativas o deportivas para evitar cualquier riesgo. Los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bío Bío en Temuco.
De distintos puntos del país llegaron hasta las playas del lago Villarrica en la Araucanía, en donde disfrutan de los últimos días de sus vacaciones antes del inicio del año escolar. Sin embargo, no contaban con la posibilidad de tener que evitar el contacto con el agua debido a la presencia de microcistinas, una toxina no visible perjudicial para la salud que surge por la floración de cianobacterias debido a la contaminación del lago. El Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, explicó que producto de esta situación hay bandera roja en la playa Grande de Pucón y Los Chilcos en Villarrica.
Tras una muestra tomada durante la mañana del lunes 23 de febrero por equipo de la Unidad de Agua y Laboratorio de Salud Pública de esta Seremi de Salud, se detectó una concentración superior a 10 microgramos por litro de microcistina en la playa Grande de Pucón y también en la playa Los Chilcos de Villarrica, por lo que se determinó establecer la condición de bandera roja en ambos sectores del lago Villarrica.
Una condición que se mantendrá al menos hasta la jornada del miércoles, cuando equipos de la Seremi de Salud realizarán una nueva medición. Según la autoridad sanitaria, no hay prohibición de baño. Sin embargo, la recomendación es no realizar actividades recreativas o deportivas en el lago Villarrica. Turistas que llegaron hasta la playa Grande de Pucón conversaron con la radio, reconociendo algunos que no estaban enterados de esta bandera roja.
Es una lata porque igual uno viene de vacaciones exclusivamente a hacer actividades recreativas. Es fome, porque igual te limita mucho a hacer otro tipo de cosas.
Hay bajado demasiado el flujo de gente, sobre todo para los trabajadores.
No soy de la Florida, pero yo al menos no me meto al agua, ni siquiera a los pies.
Ni idea, no sé. Hay que hacer caso a lo que dicen ellos.
Las autoridades explicaron que las microcistinas aparecen por las altas temperaturas, poco viento y menor circulación del agua. En tanto, en Pucó las personas pueden apreciar la bandera roja en las estaciones de salvavidas, mientras que en la temporada la medida se ha aplicado en 3 playas habilitadas para el baño y 2 en lugares no habilitados. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Hay una situación bien compleja que se está registrando a esta hora en la ciudad de Concepción, en la avenida Costanera. Hay un caos vial producto de trabajos ahí, pero lo más preocupante de eso es que no hay presencia de autoridades y los semáforos no están siendo respetados. Podría haber un accidente en cualquier minuto. Escuchemos lo que nos comentan los auditores.
Hola Radio Bío Bío, informamos de que el semáforo aquí en la Costanera, que los jóvenes están allá trabajando y al parecer tiene problemas de programación. La gente se está pasando el rojo, el pare, weón, y toda la cuestión, por la sencilla razón de que está desprogramado. Y la gente puede venir acá en la ruta, puede venir soplado y puede provocar un choque. Ojo a la gente, por favor, lo manden a un carabinero que dirija el tránsito aquí, por favor, si son tan amables, porque aquí está la pura embarrada en la costanera.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Una nueva víctima fatal, informó el Ministerio de Salud tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en Renca, aumentando a 11 los fallecidos. En paralelo hay 6 personas que se encuentran en riesgo vital y 4 en cuidados intermedios. Los detalles con David Aravena.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó un nuevo fallecido tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la comuna de Renca la semana pasada. En total ya son 11 las víctimas fatales y 10 permanecen hospitalizadas. La nueva víctima fatal se encontraba siendo atendido en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad. En el nuevo reporte se detalló que los internados presentan lesiones de extrema complejidad que implican un pronóstico reservado con posibilidad de que el número de víctimas fatales aumente. En este contexto, ante una posible mejora de los afectados, el proceso de rehabilitación será complejo. El doctor Patricio Mardones, presidente de la Red Nacional de Salud, explicó que la atención de una persona con esta gravedad de quemadura contempla primero una etapa aguda, centrada en estabilizar al paciente, prevenir infecciones y reemplazar la piel dañada.
Estos pacientes que eran quemados van a tener que tener, en la gran mayoría de los casos, múltiples cirugías de rehabilitación permanente y continua, múltiples procedimientos de ayuda, no solamente bajo el punto de vista de cirugía plástica, sino también bajo el punto de vista respiratorio. Tenemos que ver la condición neurológica que lleva el paciente.
Las cicatrices provocadas por las quemaduras generan retracciones y pérdida de la elasticidad, lo que obliga a múltiples cirugías. A ello se suman eventuales intervenciones ortopédicas para recuperar movilidad en manos y extremidades, evaluación respiratoria y seguimiento neurológico ante posibles episodios de hipoxia. Desde Clínica Indisa, el jefe de urgencia, Leonardo Restori, señaló que de darse el alta, se tratarían de cuadros de sobrevivencia excepcionales y que se enfrentarían no solo importantes secuelas físicas, sino también un profundo trauma emocional que necesitará ayuda psicológica profesional.
Primero está, insisto, la secuela física, y segundo, el trauma que significó haber pasado por todo, de manera que es un paciente que va a requerir muchísimo apoyo de su entorno familiar, seguramente apoyo profesional, y la propia familia va a necesitar también un apoyo para poder brindar el apoyo que necesita su paciente. Hay mucho tema que cortar ahí.
Tras el accidente, el gobernador Claudio Rego señaló que la familia de las víctimas han solicitado apoyo para iniciar acciones legales en contra de la empresa. Mientras la investigación avanza, la prioridad sigue siendo la atención médica y el acompañamiento respetuoso a quienes enfrentan una recuperación larga, incierta y profundamente desafiante.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, abrió la puerta para que la ruta internacional que conecta Osorno con el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré pueda incorporarse al futuro Sistema Nacional de Concesiones como mecanismo para acelerar inversiones viales de alto estándar. Los detalles de Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
De visita a Osorno, la autoridad explica en tal sentido que si bien no existe actualmente una definición de corto plazo, el país se enfrenta a un desafío estructural en materia de conectividad, especialmente en vías que cruzan Chile desde el mar hacia la cordillera. A partir de ello, indica que la ruta internacional Puyehue no escapa a esta realidad y por tanto a futuro podría efectivamente ingresar al sistema de concesiones.
Vamos a tener que eventualmente incorporarlas al sistema de concesiones. Si queremos tener rutas de alto estándar, de doble vía, además con vías multipropósito para peatones y bicicletas, todas esas cosas valen miles de millones y por lo tanto tenemos que decidir si vamos a esperar a tener presupuesto de la nación para hacerla o si las podemos adelantar a través de allegar capitales privados. Y eso genera una situación financiera distinta, eventualmente un cobro de peaje.
La titular de Obras Públicas afirma que la modernización de vías internacionales exige financiamiento distinto para concretar dobles calzadas, estándares superiores en materia de seguridad y movilidad, lo que se agiliza con la participación de privados, declaraciones que se contraponen a las aspiraciones de la comuna de Puyehue, por donde cruza la vía que une Chile con Argentina, cuya comunidad teme el cobro de peajes asociado al mejoramiento de la ruta. López realizó estas declaraciones durante la colocación de la primera piedra del nuevo acceso norte a Osorno, iniciativa financiada por el Ministerio de Obras Públicas, que contempla cerca de 41 mil millones de pesos de inversión. El proyecto considera 3,7 kilómetros de doble calzado, un nuevo puente y una conexión directa con la ruta 5, obra destinada a mejorar la conectividad urbana y de paso descongestionar uno de los principales ingresos de la ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El gobierno confirmó que no se ha materializado el aumento del 10 al 15% de aranceles anunciado por Estados Unidos. Sin embargo, los gremios, si bien valoran la aclaración, afirman que la falta de certezas dificulta las proyecciones de los distintos sectores productivos del país. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, el gobierno confirmó que no se concretó el aumento de aranceles desde el 10 al 15% anunciado, recordemos, por Estados Unidos para las exportaciones chilenas. Recordemos que el pasado viernes Donald Trump confirmó que el arancel global subiría de 10 a 15% ante el rechazo que dio la Corte Suprema estadounidense a la legalidad de estas medidas. La aclaración que hace el gobierno despejó, al menos por ahora, la inquietud que se había instalado en sectores productivos claves del país luego de que la sobretasa que entró en vigor hoy se mantuviera en un 10% global sin cambios adicionales para nuestro país. La precisión fue entregada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, cuya titular Claudia Sangüesa explicó que la medida formal basada en la sección 122 contempla solo ese 10% y que no se ha materializado ninguna alza al 15%. Además, agregó que los equipos técnicos siguen monitoreando este escenario y mantienen diálogo abierto con las contrapartes estadounidenses.
No se ha materializado ningún aumento de las sobretasas arancelarias al 15%. Nuestros equipos se encuentran desplegados haciendo seguimiento a los desarrollos y actualizaciones, además de estar abiertos al diálogo con las respectivas contrapartes de ese país.
Desde los gremios, la reacción fue de alivio, pero marcada también por la incertidumbre. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que los anuncios son contradictorios y confunden al sector y dificultan también proyectarse, esto en plena temporada de cosecha y con Estados Unidos como un mercado clave.
De subir y bajar aranceles confunde. Por eso cuesta proyectarse. La rentabilidad en la agricultura es entre un 8 y un 10%. Por lo tanto, cuando hay un arancel de un 10%, cuando hay un arancel de un 15%, eso se come la utilidad, se come la rentabilidad.
Quien también se refirió a este tema fue el próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien dijo que es un tema que revisará Cancillería en su momento desde el 11 de marzo para ver si estos aranceles anunciados por Estados Unidos luego del rechazo de la Corte Suprema son o no compatibles con los tratados de libre comercio que mantiene Chile con ese país.
Y habrá que ver si esa medida es compatible o no compatible con la regla de la Organización Mundial de Comercio y con los tratados internacionales que en materia económica ya tenemos suscritos con los Estados Unidos.
Claro, aunque se desactiva por ahora este riesgo inmediato de un alza adicional, los sectores productivos coincidieron en que la clave sigue siendo la certeza y también las reglas claras para el comercio exterior. Tomás Néstor.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
En ataúdes trasladaban marihuana a tres hombres que fueron detenidos en la carretera Austral. La insólita situación fue descubierta por personal policial que realizaba fiscalizaciones en la ruta. Nos cuenta más detalles de este hecho insólito Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Nadie hubiese imaginado que una fiscalización en el marco del verano seguro en la carretera Austral lograría uno de los decomisos de droga más insólitos que se han registrado en la zona. Porque al detener un camión, primero advirtieron que el conductor de 41 años no portaba su documentación y además mantenía una orden vigente por tráfico de drogas. Ante tamaño antecedente, se le solicitó abrir la carga, constatándose que transportaba más de 20 ataúdes y en su interior se encontraron 4 paquetes negros con 4 kilos, 230 gramos de cannabis sativa. La delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora, destacó el trabajo de los efectivos ante esta inusual forma de trasladar la droga.
La verdad es que fue bastante curioso, pero quiero destacar la labor de carabineros también de poder haber hecho un trabajo riguroso al tener que abrir la carga, digamos, y revisar lo que había en el interior de los ataúdes.
El conductor y otros 2 hombres de 36 y 40 años fueron detenidos y serán formalizados en cuanto culminen otras diligencias en curso instruidas por el Ministerio Público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Los 5 comuneros mapuches condenados por el caso Quilleco llevan 8 días en huelga de hambre líquida y han bajado en promedio cerca de 7 kilos. Sus familiares indican que esperan la anulación del juicio que los condenó a 15 y 17 años de cárcel. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Estos comuneros mapuche que fueron condenados por el incendio de 2 camiones y amenazas, un hecho perpetrado en el año 2023 en la provincia de Bio Bio, hace 8 días que iniciaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco y según lo que indicaron familiares de estos 5 comuneros, en promedio han bajado cerca de 7 kilos. Se trata de Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos y Roberto Garling, quienes se encuentran en la cárcel de Temuco. Con esta acción exigen la anulación del juicio, ya que según Marianela Alienlaf, familiar y vocera de estos comuneros, se habría ejercido una presión en la resolución final del tribunal realizada por empresas forestales y el Ministerio de Seguridad Pública, aseguró la comunera.
También proyectamos la adición de Forestal Arauco, la Delegación Presidencial del Biobío y el Ministerio de Seguridad Pública, porque la influencia de las empresas forestales se ven reflejadas en la resolución del tribunal con las altas condenas que ellos le aplican a nuestro LAMIEN, que en este caso son 15 y 17 años.
También expresó la vocera que esta es la tercera huelga de hambre que realizan los comuneros del caso Quilleco durante todo el proceso penal, el que finalmente los condenó a 15 y 17 años de cárcel. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Se estableció firma mensual y arraigo nacional como medidas cautelares para el imputado que robó una gaviota de oro y una antorcha de plata del Festival de Viña del Mar. Los galardones siguen desaparecidos mientras continúan los operativos preventivos de seguridad por carabineros y la PDI para garantizar la seguridad en todo el transcurso del certamen. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso, más detalles con Bianca Casiccia.
Durante la jornada de este martes fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el autor del robo de una gaviota de oro y antorcha de plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El delito comenzó a ser investigado por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Investigadora de Robos Concon, luego de que se denunciara la sustracción de los galardones evaluados en cerca de 3 millones de pesos desde el Club Árabe de Viña del Mar. Tras diversas diligencias y con la autorización del Ministerio Público para la orden de detención, el imputado fue puesto a disposición de la justicia. En la audiencia de formalización se decretaron las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al club árabe, según confirmó el fiscal Alfredo Keller.
El plazo se fijó en 120 días, las cautelares arraigo, firma mensual y
la provisión de acercamiento al Club Árabe, que es el lugar donde se sustrajo esta especie.
En el marco de las indagatorias, detectives se trasladaron hasta el domicilio del imputado, donde se incautó munición de distintos calibres, 1.115 gramos de cocaína base y dinero en efectivo, antecedentes que fueron incorporados a la investigación. Estas acciones se enmarcan en los operativos preventivos desplegados para resguardar la seguridad durante el desarrollo del certamen Viña Marino. En ese contexto, el término de la segunda noche del festival, el prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, informó que se realizaron cerca de 13.000 controles, incluyendo más de 350 controles de identidad, con un total de 13 personas detenidas por órdenes vigentes y dos infracciones cursadas por quema en la vía pública.
De igual forma, se procedió a la detención de 13 personas, en su mayoría por órdenes vigentes en las inmediaciones de la Quinta Vergara. Carabineros se encuentra desplegado tanto en las inmediaciones como al interior del servicio Quinta Vergara, desarrollando la prevención.
En tanto, la Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para dar con el paradero de los galardones robados, trofeos emblemáticos que son entregados a los artistas que se presentan en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A 15 días del cambio de mando presidencial, el progresismo se mantiene en su fase de reconfiguración interna en la Democracia Cristiana. Las próximas semanas serán claves para cerrar las listas que disputarán la conducción del partido. En ese escenario, la actual secretaria general, Alejandra Kraus, aparece como una de las principales cartas para asumir la presidencia. Sin embargo, en la interna también toma fuerza el senador Iván Flores y la diputada electa Priscila Castillo como eventuales rivales. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A puertas del cambio de mando, el progresismo acelera sus definiciones internas. En la Democracia Cristiana, las próximas semanas serán decisivas para la conformación de las listas que competirán por la conducción de la colectividad. Lo anterior, en medio de un escenario marcado por la necesidad de reposicionarse y clarificar su rol en el nuevo ciclo político, esta vez desde la oposición. El diputado Eric Aedo enfatizó en que la DC necesita recuperar protagonismo en la política nacional, dejar de actuar subordinada a otras fuerzas y a asumir definiciones claras.
La Democracia Cristiana no debe esconder su opinión y debe tomar decisiones arriesgadas, no seguir siendo un partido que se mueve en la ambigüedad.
Desde el ala más a la izquierda del partido, el nombre de la actual secretaria general Alejandra Kraus estaría encaminado para competir por la presidencia. Sin embargo, no existe certeza de que logre articular una mayoría y figuras como el expresidente de la tienda y senador Francisco Buentumilla no estarían alineadas con su eventual candidatura. Pero Alejandra Kraus no es la única carta. También suena el nombre del senador Iván Flores, el del diputado Héctor Barría y el de la diputada electa Priscila Castillo, configurando un escenario que anticipa más de una lista en competencia. Una elección interna que además se da en un momento especialmente sensible para la DC, que busca recuperar influencia y proyectar nuevos liderazgos. En esa línea, el senador Iván Flores sostuvo que la elección no puede limitarse a un simple cambio de nombres ni a un recambio generacional.
Yo creo que la elección de la próxima mesa es importante para la democracia cristiana, pero también para el futuro de una coalición de la centroizquierda como yo creo que hoy día Chile requiere.
Más que una disputa de nombres, en la colectividad reconocen que lo que está en juego es la orientación estratégica con la que van a enfrentar el próximo periodo. El consejero nacional de la DC, Nicolás Preus, afirmó que la elección de la mesa será determinante para definir qué tipo de partido emergerá a partir del 12 de abril.
Una democracia cristiana que busque los mejores acuerdos para el bienestar de los chilenos, o más bien un partido que va a trincherarse en una oposición marcada por la fuerza del Partido Comunista en las calles y en la sociedad civil.
De acuerdo con el calendario electoral del partido, la inscripción de candidaturas se extenderá hasta el 12 de marzo. La primera vuelta está fijada para el 12 de abril y, de ser necesaria, una segunda vuelta se realizaría el 26 del mismo mes.
La ratificación de la Corte Suprema al desafuero del diputado Joaquín Lavín León echó por tierra las aspiraciones del Ministerio Público de investigar a parlamentarios por posibles delitos tributarios. Para especialistas en derecho, la decisión del máximo tribunal reduce el alcance penal y las posibles penas, pese a que Impuestos Internos puede perseguir los cobros y las sanciones por la vía administrativa. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Una de las dudas que dejó la ratificación del desafuero del diputado Joaquín Lavín León fue el rechazo del delito tributario por parte del máximo tribunal, habilitando a la Fiscalía a formalizar al parlamentario por solo tres delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Aunque desde la Fiscalía y los querellantes negaron que esto influya en la eventual formalización de Lavín, expertos comentan que sí puede afectar la labor investigativa del Ministerio Público. Para el exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, aunque sean acotadas las imputaciones de este delito, el rechazo provoca una limitante en la investigación, obligando a centrar la causa en los delitos de corrupción pública. No obstante, indicó que el Servicio de Impuestos Internos mantiene facultades administrativas para perseguir responsabilidades, cobrar impuestos adeudados y aplicar multas.
Obviamente que limita las posibilidades investigativas y de enjuiciamiento de la Fiscalía, que tiene que circunscribirse a los delitos de corrupción pública.
El abogado Cristóbal Cifuentes, en tanto, explicó que excluir los delitos tributarios reduce la carga penal del caso, ya que impide sumar penas y limita al Ministerio Público a formalizar solo por otras figuras como fraude al fisco, dejando fuera hechos específicos denunciados por el Servicio de Impuestos Internos como el uso de facturas ideológicamente falsas. No obstante, señaló que el servicio aún puede perseguir responsabilidades en sede administrativa, exigiendo el pago de impuestos, intereses y multas, y añadió que hoy la calificación penal de esas facturas es más discutida, especialmente cuando los tributos efectivamente fueron pagados.
Lo acota. Lo que sucede al excluir el delito tributario, se produce una menor carga punitiva, es decir, el catálogo por el cual puede procesar la fiscalía pierde sumar penas. O sea, los delitos tributarios suelen tener multas altísimas y penas de cárcel que se suman materialmente.
Con esto, Joaquín Lavín se transformó en el sexto parlamentario en ser desaforado durante este periodo y podría incluso terminar su cargo formalizado por delitos de corrupción.
Vamos a seguir revisando más informaciones. Les contamos ahora que el gobierno se abrió a rebajar el umbral de firmas para constituir partidos políticos, pasando del 0,5 al 0,3% del padrón electoral en el marco de la reforma al sistema político. El anuncio no logró zanjar las diferencias dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionaron el diagnóstico del Ejecutivo y sostienen que la fragmentación no se resuelve únicamente modificando la cantidad de afiliaciones exigidas para crear nuevas colectividades. Los detalles los tiene Aline Desormó.
El sistema político entró en una decisiva fase. Tras la reunión de este lunes de la mesa técnica, instancia en la que el Ejecutivo se abrió a modificar uno de los puntos más controvertidos del proyecto, el umbral de firmas para constituir nuevos partidos. La propuesta original de La Moneda fijaba la exigencia de un 0,5% del padrón electoral nacional, pero el gobierno planteó que podría rebajarla a un 0,3%. reduciendo así la cantidad de afiliaciones necesarias para obtener la inscripción legal. El ajuste busca equilibrar gobernabilidad y apertura democrática en medio de críticas por la fragmentación del Congreso. El diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que existe un principio de acuerdo, pero recalcó que la reforma debe enfocarse en fortalecer la disciplina partidaria, endurecer los requisitos para crear colectividades y establecer sanciones para parlamentarios que abandonen el partido por el cual fueron electos.
Es muy importante también establecer sanciones para que los parlamentarios que son elegidos en un partido o van en un partido y después se van a otro partido, bueno, sean sancionados hasta con la pérdida del escaño.
Más crítico fue el diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista, colectividad que figura entre los 13 partidos notificados por el CERVEL para su eventual disolución, quien sostuvo que la fragmentación no se explica por la existencia de partidos pequeños, sino por la falta de cohesión en los grandes. A su juicio, la iniciativa no aborda el problema de fondo y además se aleja de esfuerzos anteriores que buscaban ampliar y fortalecer la representación política.
Los grandes problemas de votación y de fragmentación se produjeron en el Congreso en partidos grandes. No se entiende esta definición que toma el gobierno.
En la misma línea, desde la Comisión de Gobierno Interior, su presidente Rubén Oyarzo valoró la rebaja como una señal de apertura del Ejecutivo, aunque advirtió que siguen pendientes definiciones claves sobre subsistencia partidaria e indisciplina parlamentaria.
Hoy se observan avances en la mesa técnica, pero persisten nudos críticos, como las reglas de subsistencia partidaria, los mecanismos de representación o la indisciplina parlamentaria.
El próximo lunes la comisión iniciará la votación en particular del proyecto y la intención es despacharlo ese mismo día a la sala. Según la programación, el pleno de la Cámara lo discutirá el miércoles como segundo punto en la tabla.